Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Saludos amigos de Cuba. Saludos Cuba. Estamos ante la edición del lunes 27 de julio. Ahorita nos despedimos de julio. Llegamos al mes de agosto. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona, Levántate Cuba, revista noticiosa y cultural. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Gracias por estar ahí bien temprano en la sintonía.
Buen día a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez, viejo amigo. Y sin más dilación, nos vamos a la historia. La historia que, como siempre decimos, es sabia y maestra de todos. Y para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy del año 1887, en La Habana, el gobernador español de la Capitanía de Cuba promulga una ley a propuesta de la Junta de Sanidad sobre el carácter obligatorio de la vacunación para todos los habitantes de la isla. En el año 1981, el Departamento de Estado de Estados Unidos niega categóricamente que este país sea responsable de las epidemias sufridas por la población cubana. Indica como origen del dengue el contagio de las tropas cubanas combatientes en África. También la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, en esta fecha confiere una mención especial en la categoría Gran Premio a la libertad de prensa a todos los periodistas independientes cubanos.
Qué bueno destacar el trabajo del periodismo independiente y que tanto ha defendido la libertad que obviamente Cuba necesita desesperadamente. Gracias, Isilda. Nos vamos a Venezuela. Venezuela, lo decimos siempre, pero hay que repetirlo. Nos duele que un usurpador y una dictadura estén golpeando como golpean al pueblo venezolano. Tenemos con nosotros hoy a Edgar Granados, abogado y un conocedor de la situación venezolana como muy pocos. Edgar, bienvenido a Levántate Cuba. Hoy es aniversario de la ciudad de Caracas y obviamente los quienes hemos vivido en Venezuela y en Caracas, el recuerdo de Caracas siempre es agradable, o fue agradable, no, lamentablemente no el de ahora. Buen día con Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Buenos días, Müller, buenos días, Exinda. Aquí bien, gracias, y bueno, celebrando como caraqueños el día de Caracas.
Sí, sí. Qué triste, ¿verdad?, que tengamos que celebrar este día sin realmente poder expresar en la calle, entre familias y entre todos, la alegría de un país que tiene que ser libre y lamentablemente no lo es. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela, la situación de la epidemia? La dictadura sigue, obviamente, violando todos los reglamentos de derechos humanos y ahora, bueno, pendiente del caso de Saab, que obviamente parece que hay alguna posibilidad de que sea enviado a Estados Unidos. Háblanos un poco de todo esto. ¿Cómo está Venezuela?
Sí, fíjate lo siguiente, Miller. Muy interesante la pregunta porque la pandemia le ha caído al régimen como un anillo al dedo, ya que le ha servido para mantener el control social como buena dictadura. Definitivamente, las cifras que se manejan en Venezuela al inicio de la pandemia fueron cifras maquilladas. Hoy en día vemos de que los contagios son reales, no las cifras que ellos manejaban. Y definitivamente hay un sector que ha sido muy sensible a la pandemia, que es el sector médico. Veo con mucho asombro cómo el personal médico ha fallecido por COVID en Venezuela, y veo la noticia también del contagio de los personeros del régimen, cómo han ido dando positivo, pero ya salió el primero de ellos, el señor Tarek El Aissami, diciendo que en 72 horas y con un tratamiento riguroso se había recuperado del COVID. El COVID ha hecho estragos en Venezuela. La población civil no tiene los medios para mantenerse con la cobertura necesaria, no tiene los medios necesarios para mantener el distanciamiento, producto de que para poder alimentarse tienen que ir a hacer colas para ser surtidos de una caja CLAP. Y esta caja CLAP definitivamente nace en Venezuela producto de un proceso que hizo este señor Al-Assad. La pandemia ha hecho sus estragos, no hay lo suficiente dotación de suministro ni de camas para las personas que pudieran terminar hospitalizadas por el virus, y adicional a eso, el tratamiento que le han dado a los venezolanos en el extranjero que han tratado de ingresar a Venezuela. Venezolanos que han tratado de ingresar a su país, a Venezuela, como bioterrorista, da el pie de que la dictadura no tiene claro lo que es ser un ciudadano venezolano, y mucho menos tiene claro de cómo mantener el control social y las fronteras cerradas. Eso es lo más breve de que se puede hablar de la pandemia en Venezuela.
Edgar, muy buenos días. Tú has tocado puntos importantes ahí que tienen que ver con lo que son las cifras que está dando el régimen. Ayer yo estaba leyendo en un tuit y una persona decía: acaban de dar la lista de fallecidos y no veo la lista de dos doctores, no veo en la lista el nombre de dos doctores que acaban de fallecer. Es decir, que el régimen se sigue saltando todo esto y poniendo la cifra que les conviene. Pero ayer en Caracas también hubo un hecho muy lamentable, y es que fuerzas del régimen de Nicolás Maduro reprimieron y detuvieron jubilados, incluso periodistas también, durante una protesta por medicinas que se estaba haciendo en Caracas. Así que coméntame un poco de esto, si sabes algo.
Sí. Ayer hubo una manifestación por parte de pensionados del Seguro Social, personas de la tercera edad, que trabajaron para Venezuela y a consecuencia de ese trabajo fueron pensionados, o en su defecto ya tienen más del tiempo de edad y pudieron ser beneficiados por lo que es la pensión del Seguro Social. No les habían dado la pensión, no les habían permitido comprar los medicamentos, no tienen cómo comprar medicamentos con lo poco que reciben de la pensión, porque es algo de verdad que infrahumano lo que pasa con los pensionados. Ganan alrededor de $1.02 al mes, y cualquier medicamento cuesta más de $4 o $5. Entonces no tienen ni siquiera cómo comprar los medicamentos, y eso trajo como consecuencia que ellos se manifestaran y fuesen reprimidos por las fuerzas de seguridad del régimen. Esa represión trajo como consecuencia la detención no solamente de periodistas, sino también del presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas. Y adicional a eso, vimos cómo la violencia se había desatado y terminaron varios de estos personas de la tercera edad lesionados. Definitivamente el régimen no sabe cómo tratar al ciudadano, y como todos los regímenes, como lo vemos en Cuba, lo que hacen es agredir y reprimir a las personas que están manifestando sus derechos legítimos.
Hay una situación, Edgar, que es interesante. Últimamente hemos escuchado, y nosotros que estamos en contacto con el tema de Venezuela casi diariamente, hemos escuchado voces, inclusive voces respetables del historial venezolano, pidiéndole a la oposición unidad, que dejen las diferencias y que intenten una unidad sólida que sirva de freno y que sirva para poder combatir a la dictadura con más eficacia, ¿no? Obviamente. ¿Cómo tú ves este movimiento? Porque obviamente no estamos hablando de personas desconocidas, estamos hablando de nombres muy respetables en la historia venezolana, que inclusive no están en estos momentos ubicados en las posiciones de grupos ni de partidos políticos. ¿Cómo ves esta necesidad en este momento?
Mira, la situación es bien interesante desde el punto de vista político de la oposición. La oposición está hoy en día representada por Juan Guaidó. Creo que al día de hoy, ya un año y 9 meses ha transcurrido desde que Juan Guaidó fue designado presidente encargado de Venezuela, a consecuencia de ser el presidente de la Asamblea Nacional, y ha venido con una política un poco no cónsona con lo que pudiera ser la petición de la oposición. Dentro de ese grupo de la oposición podemos encontrar a Antonio Ledezma y a María Corina Machado, que le han pedido a Juan Guaidó que racionalice los recursos que tiene como presidente interino de Venezuela y active el artículo 187.11 de la Constitución para poder buscar la ayuda humanitaria para Venezuela y con la ayuda humanitaria poder salir del régimen. La activación del artículo 187.11, así como la responsabilidad de protección, el R2P, son dos puntos bien interesantes que al día de hoy la Asamblea Nacional, dirigida por Juan Guaidó, no se ha propuesto discutir. Y eso ha traído al traste de que la oposición de Venezuela se encuentre un poco dividida, adicional a la oposición oficialista que existe. Tenemos que ver cómo el Tribunal Supremo de Justicia le ha quitado la presidencia o ha intervenido los partidos políticos y ha designado presidentes ad hoc de los 4 partidos políticos opositores más importantes de Venezuela, como es Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia. Eso ha dejado a la oposición un poco desequilibrada y ha buscado para el régimen, ha conseguido con esto oficializar la oposición, tener una oposición que le sea favorable para llegar a unas elecciones ahorita en diciembre de unas parlamentarias. Definitivamente la posición de ciertos miembros de la oposición o de personas de oposición es una posición legítima ante el desatino del señor Juan Guaidó y que de alguna u otra forma mantiene en vilo la política venezolana con el régimen activo como está en Venezuela.
Edgar, por otra parte, continúan las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela. Ahora, esta semana que pasó, sancionó a 2 socios de confianza de Nicolás Maduro, que es el hijo del dictador venezolano, y tiene que ver con lo que es que el gobierno de Estados Unidos dice que estas 2 personas son figuras centrales en lo que tiene que ver la comercialización del oro de Venezuela y que lo están haciendo a través de la venta ilícita del metal precioso. Son sanciones que son fuertes, sanciones que se siguen sintiendo, porque son con el círculo más inmediato de Maduro. Coméntame esto.
Sí, fíjate, hay algo bien interesante y son dos sanciones que se vieron esta semana. La primera de ellas contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, que el Departamento de Estado consideró ponerle un precio a la cabeza de Michael Moreno de $5 millones a los fines de que la persona sea, ¿cómo se diría?, recompensada si ayuda a la detención de Michael Moreno con estos $5 millones. La segunda de ellas es la sanción que le impone a Ricardo y a Santiago Moros Hernández como socios por lo que es el proceso de contrabando de oro en Venezuela. Ahora, estas 2 personas que acabo de mencionar, que es Ricardo y Santiago Moros, son personas que se encuentran vinculadas con el lote de más de 81 vehículos de lujo que fueron detenidos hace 2 o 3 semanas en el aeropuerto de Fort Lauderdale y que iban a ser llevados a Venezuela por el régimen, para uso de la fuerza de seguridad del régimen o de los personeros del régimen. Tenemos que entender algo que es puntual. En la actualidad, la industria petrolera venezolana no es la que le está dando la estabilidad económica a Venezuela. En algún momento, Venezuela, un país monopolio, productor, un país netamente petrolero, se mantenía de lo que se producía a través de PDVSA, la venta del petróleo, la cotización como miembro de la OPEP, todo esto eran los ingresos que percibía Venezuela. Hoy en día Venezuela no tiene recursos tiene los recursos petroleros, pero no los puede explotar y no los puede vender, y el régimen se está manteniendo con el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y el contrabando de extracción de minerales. Y entre el contrabando y extracción está los minerales preciosos como el oro, pero también está el contrabando de extracción de coltán. Y quien maneja esas mafias es el señor Nicolás Maduro, hijo. Y estas dos personas estaban vinculadas a Nicolás Maduro, hijo. Una investigación que se llevó adelante por parte del Departamento de Estado trajo al traste las sanciones contra estas dos personas que se llaman Ricardo y Santiago Moro Hernández.
Hay una opinión política, de alta política, que plantea Nega, amigo de Cuba. Estamos hablando con el doctor Edgar Granado, conocedor de toda esta historia venezolana y, por supuesto, dentro de todos los dirigentes que han sufrido lo que está pasando en Venezuela. Hay una opinión política muy interesante, y es que a partir del informe de Michelle Bachelet, que obviamente le da un giro internacional al desprestigio del régimen de Maduro, y después de todo esto que tú has mencionado, o sea, cómo el país está en manos de los traficantes de oro, de los traficantes de droga, de los terroristas de Hezbollah. O sea, en Venezuela no hay país, no hay gobierno. Hay mafias que te meten presa, porque obviamente tienen parte del apoyo de la cúpula militar. Pero en este cuadro que hay en Venezuela, es imposible que Maduro logre unas elecciones parlamentarias que realmente le sirvan para solidificar, para fortalecer su dictadura. Podrá hacerla, o sea, podrá hacer un mamotreto de elecciones, pero eso no va a alterar absolutamente nada en Venezuela. O sea, la Venezuela va a seguir como está. Entonces, si eso es así, tú ves, antes de la fecha electoral, porque además también tenemos elecciones paralelas en Estados Unidos que pueden ayudar o no ayudar a lo que está pasando en Venezuela, ¿tú ves alguna posibilidad de que haya un giro de la situación que se está padeciendo en Venezuela en estos próximos meses del año 2020?
Mira, Müller, la situación en Venezuela es bien, bien interesante, porque los organismos internacionales han podido establecer que en Venezuela no hay una democracia, y el instrumento para legitimar los gobiernos democráticos es el voto. Ese instrumento para legitimar los gobiernos democráticos a nivel mundial está utilizado hoy en día por un régimen que tiene a su favor el Tribunal Supremo de Justicia, pues, que es el poder judicial, tiene a su favor el poder electoral, lo dirige el CNE, que acaba a través de un acto totalmente ilegal e irrito, que no tiene ninguna validez, logró renovarle la directiva y los directivos del CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, y utilizando estos dos poderes, tanto el electoral como el judicial, va a llevar adelante unas elecciones que los van a favorecer. Por eso hablé al inicio de lo que es la oposición oficialista. Necesita el régimen de Nicolás Maduro tener una oposición para tratar de legitimarse desde el punto de vista democrático, utilizando el voto, y obtener un poder que había perdido en el año 2015, que fue el poder legislativo, volverlo a retomar, y con eso tener la hegemonía y la sumisión de todos los poderes al dictador. En definitiva, los organismos internacionales, varios primeros ministros de países mundiales, varios cancilleres han dicho que las elecciones en Venezuela no van a ser reconocidas. Sin embargo, el régimen mantiene su posición de ir a elecciones parlamentarias para tomar otra vez el control de la Asamblea Nacional. Habría que ver qué va a pasar en los Estados Unidos ahorita en noviembre con las elecciones presidenciales. Habría que ver qué va a pasar con el presidente Donald Trump, si gana la reelección, si va a mantener la política contra Venezuela. Lo ha dicho el Departamento de Estado, que no importa quién esté en la presidencia de los Estados Unidos, el tema de Venezuela se va a mantener en el tapete y van a procurar buscar la libertad de Venezuela. Creo que lo mismo ha pasado con Cuba, y ya llevan 60 y algo de años y no han podido lograr la libertad de Cuba. Entonces, yo no, con esto no quiero decir que con Venezuela vaya a ser lo mismo, pero sí, en definitiva, lo que se vive en Venezuela es un espejo de lo que se vive en Cuba, y quien gobierna dentro de Venezuela son los Castro, y los Castro han sabido cómo mantenerse en el tiempo. Creo que Venezuela no es un hecho aislado, sino que más bien tiene que entender de que lo que pasa en Venezuela viene de La Habana.
Sí, pero tú tocaste un punto importante, ¿no? Y es que muchos presidentes de varios países están poniendo el punto de que las elecciones no van a ser transparentes en primer lugar, y muchos organismos, por ejemplo, como Amnistía Internacional, están exigiendo que se respeten los derechos humanos, la libertad de expresión y, por supuesto, que haya elecciones libres en Venezuela. El panorama no pinta bonito, no pinta bien, porque estando Maduro en el poder va a ser bastante complicado hacer elecciones de cualquier tipo, pero elecciones libres fundamentalmente en el país.
No, efectivamente no van a haber elecciones libres, vuelvo a decirlo, el ente electoral, el poder electoral, quien va a contar los votos es un poder que está del lado del régimen, o sea, el régimen tiene su propio árbitro para que le cuente los votos, y en los regímenes no importa quién vote, lo importante es quién va a contar los votos para determinar las elecciones. Hay algo bien interesante, y es que sigue Venezuela siendo un país violador y conculcador de derechos humanos, sigue Venezuela estando en el ojo de la comunidad internacional por lo que es la violación a los derechos, libertad de expresión, libertad personal, el derecho a la vida sigue estando conculcado en Venezuela, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo dice la Alta Comisionada para los Refugiados de las Naciones Unidas, lo dice la Organización de Estados Americanos. A lo cierto es que el régimen no le importa, el régimen sigue gobernando a lo interno, a pesar de que su política exterior es nefasta, a lo interno se mantiene. Y creo que eso ha sido bien interesante y bien importante en este momento para que el régimen se mantenga. El régimen no se ve saliendo de Venezuela con unas elecciones, elecciones que, vuelvo a decirle, lo que está buscando es apoderarse del único poder que tenía Venezuela, que era el poder legítimo de la Asamblea Nacional. Y adicional a esto, le permitieron aumentar el número de diputados para mantener mayor control aún de la Asamblea Nacional. Entonces, creo que con elecciones no se llega a ningún lado, sino es el uso de este instrumento democrático que es la votación para legitimar a un régimen que está apoderado de un país como es Venezuela.
Bueno, amigos de Cuba, acabamos de escuchar al doctor Edgar Granado, ha participado con nosotros en Levántate Cuba, y la radiografía que nos deja de Venezuela obviamente es una radiografía crítica, preocupante. En Venezuela no hay libertad, el régimen sigue intentando hacer maniobras electorales que obviamente no son legítimas ni son soberanas, pero bueno, las dictaduras son así, las dictaduras. Recordemos siempre que las dictaduras cuando votan, el 99% vota por ellos, y eso pasó en la Unión Soviética cuando Stalin, pasó en Cuba con Fidel Castro, en fin, pasa siempre, ¿no? No quieren soltar el poder, el cuadro no es agradable, el cuadro es preocupante. Confiemos en que la comunidad internacional, confiemos en que el pueblo venezolano y la oposición se unan, y confiemos que muy pronto la libertad regrese a Venezuela, que el pueblo realmente se merece libertad. Gracias al doctor Granado por su...
Gracias a ustedes, vos.
Levántate, Cuba.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y posponen elecciones en Bolivia hasta el 18 de octubre. Las elecciones en Bolivia se aplazan de nuevo por la COVID-19, alargando la tensión política entre el partido de Evo Morales, que quiere ir cuanto antes a las urnas, y el resto de los principales candidatos que prefieren esperar a que se suavice la pandemia.
La nueva fecha para la elección general del país es el 18 de octubre, con la posibilidad de una segunda vuelta a fines de noviembre y la posesión de nuevas autoridades, senadores y diputados, además del presidente y vicepresidente en el mes de diciembre.
El incremento de contagios por la pandemia de la COVID-19, que según las proyecciones de las autoridades del país coincidirá con la fecha anteriormente fijada del 6 de septiembre, fue la razón principal para que el ente electoral proponga una nueva prórroga.
En otra noticia, el oposicionista Gustavo Petro toma distancia del caso de Alex Saab. Gustavo Petro, el segundo político colombiano que sale a tomar distancia del caso de corrupción de Alex Saab, señalado testaferro del régimen de Nicolás Maduro y con posibilidades de ser extraditado a Estados Unidos, donde es reclamado por la justicia.
La primera fue Piedad Córdoba, quien le admitió al tiempo que conocía a Saab, pero negó que ella lo hubiera presentado con Hugo Chávez o con Maduro, y agregó que era falso que fuera tía de Álvaro Pulido, cómplice de Saab, y que los hubiera ayudado a cobrar una millonaria cuenta al régimen.
Ahora, luego de que el tiempo reveló que agentes federales verifican los nexos empresariales de Carlos Gutiérrez con Saab, el senador emitió este comunicado.
Seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el régimen de Nicolás Maduro envió unos 348 millones a Cuba en petróleo, mientras que 9,3 millones de venezolanos están en inseguridad alimentaria severa y moderada, según denunció el embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio.
El diplomático del gobierno de Guaidó, al que Washington reconoce como el único representante legítimo de Venezuela, aseguró que con los recursos saqueados por Maduro y Cuba se puede brindar soluciones puntuales a la terrible crisis que enfrenta Venezuela.
Los regímenes de Cuba y Venezuela mantienen una estrecha colaboración desde la llegada al poder del fallecido mandatario Hugo Chávez en el año 1999. Estados Unidos acusa a La Habana de sostener con inteligencia y tropas al régimen de Maduro a cambio de petróleo. Ambos países han negado reiteradamente estas acusaciones.
En su presentación, Carlos Vecchio aseguró que durante la primera mitad del 2020 el régimen de Maduro envió 33 buques tanqueros a Cuba cargados con poco más de 13 millones de barriles de petróleo, que a precio del mercado internacional representan cerca de 348 millones de dólares.
Ese dinero no lo perciben los venezolanos, lo reciben solo el régimen de Cuba y Díaz-Canel, Nicolás Maduro y testaferros como Alex Saab. No hay nada que la dictadura de Cuba nos pueda dar que compense la cantidad de petróleo y productos que le enviamos, dijo el embajador. Y hasta aquí terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora de Levántate Cuba, Exilda, una primera media hora con Venezuela, con esa triste situación que padece el pueblo venezolano con la dictadura de Nicolás Maduro. Y nada, nos vamos a Cuba. Nos vamos a Cuba y para irnos a Cuba tenemos hoy, bueno, a una persona muy querida, nos agrada mucho tenerla con nosotros en el programa, y me refiero a la actriz Susana Pérez, que bueno, ha estado envuelta en una polémica, pero eso no le quita su mérito histórico. Bienvenido a Levántate Cuba, Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, y encantada de estar con ustedes tan tempranito, y además para hablar de ese tema que ha sido tan, tan polémico en estos días.
Sí, ha habido una temática, pero bueno, eso no te quita tu carrera y no te quita tu prestigio, y para nosotros es un placer tenerte con nosotros. Sí, efectivamente, hay una polémica en torno a un anuncio publicitario de la campaña del presidente Trump, que bueno, algunos se han sentido ofendidos o tristes, y ahí partió el proceso. Háblanos un poco de esta polémica.
Bueno, mira, yo creo que los que se han sentido tristes y se han sentido ofendidos es porque no comparten sencillamente con la política del presidente Trump. Yo comparto esa política, ese punto de vista, porque todo lo que me huela a socialismo, a ese sistema del que hemos huido tantos y tantos cubanos, por supuesto, que lo rechazo, que me asusta, porque ese es el motivo, esa es la razón por la que tantos cubanos estamos aquí en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Me han atacado de todas las formas habidas y por haber, pero lo que no han podido o lo que no han argumentado es contra las razones del spot. O sea, han atacado al mensajero, pero no han podido desmentir el mensaje. Y atacarme de esa forma no es más que una demostración de desconocimiento, ignorancia de cómo se manejan las cosas en unos regímenes totalitarios. Ahí estamos viendo el caso de Venezuela, estamos viendo el caso de tantos países que caen justamente movidos por ese y seducidos por ese canto de sirena de mejorar y de que todo va hacer para todos, y sí, todo va a ser para todos, toda la miseria, toda la pobreza, toda la destrucción del país va a ser para todos en esos sistemas totalitarios. Así que es lo único que yo te puedo decir, que me siento muy feliz, sí, me siento muy feliz, me siento muy contenta, me siento muy honrada por haber sido elegida para ese spot de la campaña, y que voy a seguir colaborando todo el tiempo.
Susana, buenos días. Un placer escucharte, un placer tenerte en Levántate Cuba. Yo te quiero quizás hacer una pregunta que no he visto por ahí que la gente te ha hecho, pero a mí me llama mucho la atención, porque los cubanos no saben lo que son las elecciones libres, lo que son elecciones democráticas. Y bueno, les estamos hablando de un spot publicitario donde aparece tu voz, y quizás muchos, bueno, no sepan de qué va todo esto. ¿Cómo fue el proceso, Susana? ¿Cómo te sentiste cuando te pidieron que estuvieras, que fueras la voz para este spot publicitario donde aparece también la figura de los cubanos? Así que háblame un poco de esto.
Bueno, primero me sentí sorprendida. Ellos fueron los que se acercaron a mí. Yo no fui a buscar el equipo de la campaña. Ellos se acercaron, me explicaron cuál era el objetivo, que si yo estaba dispuesta, que querían una voz que fuera respetada y seguida por un grupo de cubanos, sobre todo los cubanos que están exiliados de menos tiempo para acá, no el exilio histórico, que probablemente muchos no me conozcan, aunque ya con el tiempo que yo llevo aquí, casi todos me conocen, pero ese era el objetivo, que si yo estaba de acuerdo, le dije que por supuesto que sí, y hice el spot. Eso ha sido toda la historia.
Susana, hay una cosa interesante que yo quería resaltar, ¿no? Háblanos un poco de tu carrera, porque creo que quienes te han atacado de una u otra forma ignoran una carrera exitosa y una carrera profesional como la tuya, ¿no? Al margen de que, por supuesto, estamos en un país que tiene una enmienda de libertad, que es la primera enmienda, que te permite, en fin, decir y hablar, y precisamente la riqueza de Estados Unidos está en eso, en la libertad, en el derecho que tiene cada ciudadano de decir lo que quiera. Háblanos un poco de tu carrera artística.
Bueno, imagínate, yo empecé a estudiar actuación en el año 71. Desde entonces, acá no he parado de trabajar en Cuba durante 40 y tantos años, y después que vine para acá, para Miami, seguí trabajando. Todos los años he hecho teatro, he hecho televisión, he hecho publicidad. El año pasado estuve un año completo haciendo la obra Amparo, sobre la historia del Ron Habana Club, la verdadera historia del Ron Habana Club. Y creo que esa, aunque ya yo había ido con el tiempo, desde que llegué aquí, radicalizando mi pensamiento cada día más, yo creo que con la obra Amparo, con todo lo que conocí allí, con todas las personas que conocí, con todas las personas con las que pude intercambiar, sencillamente esa radicalización se cerró en banda, así completo, y dije, sí, ha sido un error todo el tiempo, un error, y no se puede volver atrás. Eso es lo que te puedo contar de mi trabajo. Imagínate, 40 años en la televisión, en el cine, perdón, en el teatro, haciendo doblaje. Yo hice todo lo que se puede hacer con respecto a la actuación en Cuba.
Susana, tú tocaste un punto importante en una entrevista que te hicieron, y tú hablaste de que la clase artística cubana específicamente es la que tiende a no tomar partido, y recalcaste la importancia de que los artistas tomen parte, ya sea de determinada inclinación política, pero que tomen parte también, que sean partícipes también a la hora de hablar de política.
Pero claro que sí que es importante. Mira, si es importante que tomar un partido, tomar una actitud, ¿qué polémica ha creado? Si todos los artistas tomaran una actitud y dijeran, sí, pienso esto, y esto está bien, y esto está mal, y yo creo que debe haber cambio, habría un cambio en Cuba, porque a los artistas justamente los siguen. ¿Quiénes los siguen? El pueblo, el público, la masa, como le quieras llamar, pero lo siguen, son líderes por naturaleza, por su trabajo, son líderes. Si no fuera así, no se hubiera armado esta polémica. Si yo fuera una voz anónima, pues no se hubiera armado esta polémica. Sencillamente, ¿por qué se arma? Porque soy una persona a la que siguen muchas personas y también a la que odian muchas personas. En definitiva, todos tenemos esos dos puntos, ¿no? Hay gente que te quiere y hay gente que no te quiere. Eso no tiene discusión. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a dar su opinión. No estoy de acuerdo con las ofensas. Yo creo que para dar una opinión tú no tienes que ofender a nadie. Yo no he ofendido a nadie. Yo no me he renegado. Ayer salió un artículo de un señor que además ni conozco, donde me nombra ex cubana. ¿Quién le dio autoridad a ese señor para determinar si yo soy ex cubana o cubana para toda la vida? Yo voy a ser cubana toda la vida, porque nací en Cuba, porque me crié en Cuba, porque viví en Cuba 55 años y porque llevo Cuba adentro, como todos los cubanos que nos hemos exiliado. El hecho de que yo me haya ido no quiere decir que Cuba no se haya ido conmigo. Yo no he ofendido al pueblo de Cuba, al contrario, lo que me da es pena, y lo que quisiera es que despertaran, que no siguieran escuchando la misma historia. Me da gracia cuando dicen que Trump ha asfixiado al pueblo de Cuba, que lo ha llevado a pasar hambre. No, no es Trump, es el gobierno de Cuba. Reclámenle a ellos, no a Trump. Trump tiene que resolver y tiene que preocuparse de los problemas de los Estados Unidos, no de los de Cuba. Es que son cosas infantiles, de verdad, que no resisten la más mínima discusión. Son 61, 62 años en el mismo punto, diciendo lo mismo, echándole la culpa a la misma persona, sea Trump el que esté en la presidencia, haya sido Obama, Clinton, Carter, Nixon. ¿Cuántos presidentes han pasado desde Eisenhower? Por favor, ¿hasta dónde vamos a seguir con el mismo cuento? ¿Hasta dónde vamos a seguir echándole la culpa a los americanos y al imperialismo? Ya, 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 eso no se lo cree nadie. No se lo creen ni los niños, de verdad. Y es una, te obligan a tener una doble moral, a pensar una cosa y sentir otra, o a sentir una cosa y hablar otra. Y llega un momento en que uno dice, mira, o actúo como pienso, o sencillamente me tengo que despreciar para toda la vida.
Hay una cosa que tú dijiste que me parece estupenda, ¿no? Y por supuesto, te han criticado, a mí me parece injustamente, pero obviamente no han argumentado, ¿no? Ellos hablan de un supuesto poema de Che, que por la investigación que hemos hecho, eso no parece tener ninguna veracidad. Creo que ese es un argumento que, además, un argumento débil, porque en la historia cubana, el Che Guevara muere traicionado y olvidado por Fidel Castro, prácticamente abandonado por Fidel Castro. Pero bueno, es un argumento que ellos han usado, ¿no? Y supongo que tú lo hayas leído, ¿no?
Sí, claro, claro que sí. Es lo que te digo. O sea, es utilizar cualquier argumento, algo que yo hice, no lo he negado. En el año 97, yo lo dije hace un momento en una entrevista, una de las ciberclarias me hizo el favor, sin darse cuenta, de darme el dato, porque yo ni me acordaba de eso, que puede haber sido el fragmento de un documental, de un programa. Pero es que, señores, por favor, comprendan que esa es la mecánica de Cuba. Son cosas que uno hace o uno hacía dentro de un proceso en el que estabas inmerso. Los niños, a partir de que empiezan en la escuela, empiezan a decir, pioneros por el comunismo seremos como el Che, y nadie le pregunta si quiere ser pionero, si quiere ser comunista y si quiere ser como el Che.
Susana, pero me parece tan bueno también el apoyo positivo que has tenido de muchos cubanos en el medio de esta polémica. He leído cosas muy buenas que te han dicho. Todos te recordamos con mucho cariño de cuando eras actriz en Cuba y ahora con lo que estás haciendo acá en el exilio. Así que me parece que, quitando un poco las cosas que te han dicho, que también duelen un poco, ¿no? Pero hay que ver la parte positiva de que muchísimos cubanos te estamos apoyando y que estamos de acuerdo contigo.
Bueno, pues yo le agradezco mucho a todos los cubanos y los no cubanos que me apoyen, y a los que no me apoyen también se los agradezco, porque me fortalece muchísimo más en mis convicciones. Así que les doy las gracias a ustedes por esta oportunidad, y ya saben que me tienen aquí para cuando me necesiten.
Qué bueno lo que acabas de decir, Susana. O sea, aprecio al que te quiere y al que te critica. Esa es la libertad, esa es la libertad que Cuba no tiene y que Estados Unidos sí tiene. Gracias, amigos de Cuba, a Susana Pérez, que nos complace muchísimo tenerla en Levántate Cuba, por estar con nosotros. Y por supuesto, sabemos que está en medio de una polémica, pero las polémicas son sanas. En Cuba no se permiten las polémicas, te meten preso o te torturan por las polémicas. Gracias, Susana, por tenerte en Levántate Cuba.
Y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Trump cancela actos políticos de la Convención Republicana en la Florida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la cancelación de la Convención Nacional Republicana prevista para los días 25, 26 y 27 de agosto en Jacksonville, Florida, una de las zonas más castigadas del país por la pandemia del coronavirus.
Dijo Trump, no es el momento adecuado para tener una gran convención. Durante una rueda de prensa, quien detalló que mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte, Carolina del Norte, en la que será oficialmente designado como el candidato republicano a las elecciones del mes de noviembre.
El evento completo estaba inicialmente previsto en Charlotte, pero Trump forzó al Partido Republicano a trasladar la convención a Florida después de que las autoridades locales en Carolina del Norte limitasen el aforo permitido debido a la pandemia.
Tengo que proteger, dijo Trump, a los estadounidenses. No hay nada más importante que proteger a nuestra gente, que desde esta semana ha dado un giro, me refiero a Trump, ha dado un giro discursivo sobre el coronavirus, urgiendo a la ciudadanía a usar mascarillas y evitar grandes concentraciones.
Le he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente, dijo Trump, refiriéndose al aumento de contagios y muertes de los últimos días en la Florida.
En otra noticia, Estados Unidos supera los 4 millones de casos de COVID-19. El ritmo de la pandemia arrojó nuevas cifras sombrías al alcanzar Estados Unidos la cifra de 4 millones de casos de coronavirus y Europa superando los 3 millones, mientras los contagiados diarios siguen trepando a números sin precedentes en otros países de América como Brasil y Argentina.
El presidente Donald Trump, que minimizó durante meses el impacto de la crisis, calificó de preocupante el alza de los casos en el sur del país, de lejos el más enlutado por la pandemia en términos absolutos, con más de 144 mil muertos por COVID-19.
En ese contexto de incertidumbre, Trump canceló la gran convención republicana prevista en Jacksonville para entronizarlo como candidato del partido para las presidenciales de noviembre.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y el presidente Trump modera su tono y defiende el usar mascarillas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrenó un tono más grave ante la crisis del coronavirus, luego de las críticas a su gestión de la pandemia y una situación poco favorable en los sondeos de cara a las elecciones de noviembre.
Algunas zonas de nuestro país están muy bien, dijo Trump en la primera rueda de prensa sobre el COVID-19 en casi 3 meses. Otras están menos bien, añadió, probablemente y desafortunadamente va a empeorar todo antes de que haya una mejora.
El regreso de las ruedas de prensa presidenciales sobre la pandemia abandonadas en abril es parte de un esfuerzo por mejorar la imagen de Trump.
Tras una respuesta inicial errática, cerca de 140 mil fallecidos y fuertes aumentos de contagios en el sur y el suroeste del país, los sondeos muestran que Trump se encamina a una derrota en noviembre ante su rival demócrata Joe Biden y que más de 2/3 de los estadounidenses desconfían del mandatario respecto a la pandemia.
Luego de haber minimizado la gravedad de la COVID-19 durante meses y promovido soluciones contra la pandemia sin ninguna base científica, Trump espera que su versión más grave y realista pueda mejorar sus posibilidades de ser reelegido.
En otra noticia, saliendo de Estados Unidos, Cabo Verde da señales sobre la extradición de Alex Saab. Cabo Verde acaba de dar otra señal en torno al proceso de extradición del barranquillero Alex Saab, señalado como el testaferro principal de Nicolás Maduro.
La ministra de Justicia, Janine Lelis, entregó declaraciones en las que ratificó el deber de su gobierno de cooperar en casos de delitos relacionados con el tráfico de drogas y lavado de dinero.
Lelis, quien firmó en nombre del Ejecutivo la extradición de Saab, agregó que el país responde a una solicitud de cooperación internacional, en este caso con Estados Unidos.
Sin embargo, señaló que se trata de un proceso que se definirá en el Tribunal de Apelaciones de Barlovento en el campo judicial.
Una corte de Miami requiere a Saab por blanqueo de capitales superior a los 350 millones de dólares ligados a la construcción de casas subsidiadas para el régimen mediante el pago de sobornos.
Seguimos con más en Levántate Cuba, y un fallo contra Melía abre nuevas posibilidades de reclamaciones en Cuba. La semana pasada, el juzgado de primera instancia número 24 de Palma de Mallorca en España dictaminó una resolución donde rechazan las tres peticiones planteadas por la cadena hotelera Sol Melía en su querella con la familia cubana Sánchez Gil por la explotación de dos de sus hoteles de lujo en Cuba.
Melía alegó que la demanda es un intento de los herederos para esquivar las normativas europeas aplicando una ley que tiene un carácter extraterritorial en España. Argumento que rechazó el juez porque el proceso contra el consorcio hotelero no se ampara exclusivamente en la ley Hess-Burton, sino también en el presunto delito de enriquecimiento ilícito que puede ser investigado en la nación ibérica.
La reclamación por bienes confiscados en Cuba no está dentro de la jurisdicción de los tribunales españoles, pero sí este caso, al ser una demanda personal a una compañía con sede en el país europeo.
La empresa privada 1898, Compañía de Recuperaciones Patrimoniales, lleva años agrupando a las víctimas en la nación que sufrieron las confiscaciones de sus propiedades en la isla por parte del gobierno revolucionario.
Hasta el presente, esta compañía ha logrado reunir 450 familias españolas, aunque se considera que podrían haber muchos más perjudicados, expresó Jordi Cabas Rocas, director del Fondo de Inversiones, en entrevista con el diario ABC, que estimó en unos 2.500 millones de dólares actuales en valor de las propiedades usurpadas a sus clientes por Fidel Castro. Y hasta aquí terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba.
Segmento del helicóptero, yo le llamo del helicóptero porque yo me pongo la máscara y los guantes y me monto a ver dónde mi colega Xil de Arjona en el día de hoy nos va a llevar, siempre con muchas curiosidades y siempre con muchos temas de interés.
Por supuesto que nos vamos a Cuba, Moller. ¿Dónde si no? Vamos a caer en Cuba, pero fíjate que puedes tirar del helicóptero y quedarte en el Pico Turquino, porque con esta curiosidad voy a comenzar. El primer hombre en escalar el Pico Turquino fue un cubano, hijo de inmigrantes italianos. Él se llamaba Agapito Curf y fue en el año 1826. La famosa Catedral de La Habana de estilo barroco, obra del arquitecto vasco Alberto de Goriestiaga, es una copia idéntica de la iglesia de Santa Lidia en Bilbao. Mariana Grajales, la madre del titán de bronce, tuvo 19 hijos. Solo 14 sobrevivieron, dado a la gran tasa de mortalidad infantil de la época. Uno de los niños fallecidos, fíjate esta curiosidad, fue el mellizo gemelo de Antonio Maceo. El pequeño se llamaba Alfredo Maceo Grajales. Los primeros ingenios cubanos, además de cáñamo y andremolaza, con la cual producían un azúcar especial llamada mardobe. Esta práctica fue descontinuada por dos razones. El obtener azúcar de remolacha era un proceso demasiado laborioso para aquel entonces, y además en el año 1720 pues llega a Cuba en los barcos, por supuesto, una plaga de un escarabajo que destruyó por completo las siembras de remolacha en la isla. Fue erradicada esta plaga en el año 1785, pero ya para ese entonces el azúcar de remolacha era solo un recuerdo vago en la memoria del cubano. La orquídea más pequeña del mundo, la Alexandrina púrpura, cuya flor es del tamaño de un grano de arroz, es oriunda de Matanzas y crece solamente en la provincia de Matanzas. No se ha logrado su cultivo en ninguna otra parte del mundo. Vamos a hablar de esto, ya una vez lo dije, pero al oyente le llamó muchísimo la atención, así que lo traigo de nuevo. El único río del mundo con agua color violeta es el río Talis, que atraviesa la ciudad de San Ramón en la provincia de Oriente. El color del agua se debe a la inmensa cantidad de azufre en la región, la mayor producente de este mineral en toda la isla de Cuba. Más curiosidades, la palabra guagua. Vamos a tomar la guagua. Guagua se le dice también a los niños, no recuerdo en qué país. Así que aquí cuando a veces... Gracias, Müller. Así que cuando a veces decimos guagua, porque todavía la empleamos acá en Estados Unidos, la gente como que te mira un poco extraña, ¿no? Para los cubanos significa autobús y viene del inglés Wa Company Inc., Washington Walton and Company Incorporated, que fue la primera fábrica estadounidense en exportar autobuses a la isla. Nosotros los cubanos, que lo achicamos todo y lo cubanizamos todo, pues empezamos a llamar a este transporte guagua. En aquel tiempo, el logo era una liebre blanca, azul y roja, colores de la bandera norteamericana, y figuraba prominentemente en el frente, en el fondo y los costados de todos estos autobuses. La primera piscina olímpica que fue hecha en Cuba data del año 1919 y fue hecha por un arquitecto sueco en el año 1932 con las fuertes lluvias del ciclón de Santa Cruz. El edificio y la piscina quedaron destruidos. Y bueno, después se fabricó allí el Hotel Emperador, que también se quemó en su totalidad en el año 1947. Así que parece que este sitio era un sitio como que tenía algo malo. La pequeñísima gallinuela cubana, que fue el plato favorito de los taínos y siboneyes, porque su carne, dicen que es muy parecida a la del faisán, fue cruzada por los españoles con el gallo andaluz y crearon una nueva especie. Todos conocen a Carlos J. Finlay, pero muy pocos saben que en el año 1901 había un científico cubano, el doctor Crispín Alfaro, que fue quien descubrió que los hongos rojos producen una sustancia rica en anticuerpos y con poderes curativos. Esta sustancia también se denominó alfarina por el nombre del doctor, que su apellido era Alfaro, y se utilizó muchísimo para curar la lepra, enfermedad que hasta ese momento era difícil de erradicar. Así son los cubanos, lo buscan todo, lo inventan todo. La primera fábrica de concreto netamente cubano, Cubacón, fue establecida en la provincia de Camagüey en el año 1925, Müller, y fíjate, esta fábrica, Müller y los oyentes, era propiedad de un conde. Un conde ruso que logró escapar de la Revolución Rusa en el año 1917, fíjate tú cómo es la historia, y llega hasta Camagüey y crea esta fábrica de concreto netamente cubano. Cosas que pasan en Cuba. Las villas Jabón Candado fueron las primeras casas cubanas que utilizaron la energía solar en aquella época, que ya esto me parece bastante prominente y bastante interesante. Cuba posee el mamífero más pequeño del mundo, que es el murciélago mariposa. Solo pesa 2 gramos. ¿Cuál es la canción cubana más conocida en el mundo, Müller?
Hay una.
¿Tú qué sabes? Pero bueno, una de las canciones más conocidas en el mundo es La Guantanamera y fue compuesta en el año 1928 por el compositor Joseito Fernández, y en el año 1950 se le agregan los versos sencillos de José Martí. Así que ya yo terminé este recorrido. Fuimos por muchísimos lugares de Cuba con cosas curiosas e interesantes.
Bueno, pues gracias a nuestra colega Exil Larjona por llevarnos a tantas cosas que realmente hacen de Cuba grande. Hay que decirlo, si no, Finlay, uno de nuestros científicos, y toda esta curiosidad realmente nos enriquece. Gracias, Exilda.
Vamos con este tema, por supuesto, interpretado por la guarachera de Cuba, Celia Cruz, Guantanamera.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en el tercer segmento de Levántate Cuba, hoy lunes 27. Hoy lunes 27 del mes de julio, y por supuesto entramos con un tema muy interesante, un tema inclusive que es universal, es un tema que nos está golpeando a todos, y me refiero a que hay una epidemia o una pandemia en el mundo que nos está afectando. En Cuba hay una noticia de un evento religioso afrocubano, y en ese evento religioso, bueno, pues se contagiaron algunos cubanos, y por eso hemos invitado a Carlos Valdés, que es oriate de las religiones africanas. Bienvenido a Levántate Cuba, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, estimados amigos, buenos días, estimados oyentes.
Háblanos un poco, vamos a empezar por la carta del año y después nos vamos a lo de la fiesta de Bauta. La carta del año creo que anuncia o hay algunas predicciones sobre epidemias. Háblanos de eso.
La letra del año, que es como se llama, no la carta del año, la letra del año, que es la ceremonia que nosotros hacemos el día primero de enero para ver cómo nos va a venir los próximos 12 meses. En este año, en el 2020, desde el 2019 se venía advirtiendo que por el mal funcionamiento del ser humano se crearían enfermedades que atacarían de forma muy cruel a las personas. En la letra de este año se advirtió de un virus, así textualmente se publicó en los periódicos de la ciudad de Miami, un virus que atacaría al ser humano y que sería de difícil manejo para los científicos. La letra de este año es donde el todo creador le puso a las aves las plumas para protegerlas de las inclemencias del tiempo, de todo lo que tiene que ver con la protección de los animales. Si llevamos esa parte de las plumas y la protección hacia el ser humano, nos estaban mandando, no lo interpretaron las personas, pero lo estamos viviendo en estos momentos, a protegernos. ¿Cuál es la protección? Usar los tapabocas, los nasabucos como se conoce, y quedarnos en nuestras casas para protegernos de este virus que desgraciadamente llevamos por más de 13 millones de personas contagiadas a nivel mundial. Esa fue la advertencia precisa de la letra del año.
Entonces se está hablando y buenos días, gracias por estar en el programa. Se está hablando de contagios en medio de alguna de estas fiestas religiosas, incluso de iniciaciones religiosas. ¿Qué dirías? ¿Detener esto mientras esté la COVID o hacer estas iniciaciones sin personas, solamente con el implicado?
Mira, basándonos en nuestro grupo religioso, ya yo vi la noticia de lo que pasó por Bauta y lo estoy viviendo aquí en la ciudad de Miami, que desgraciadamente la ciudad de Miami se ha convertido en el epicentro mundial en estos momentos de la pandemia del COVID-19, donde hay una gran, una de las comunidades de lo que se conoce como la santería, la religión lucumila para las religiones africanas, uno de los centros más grandes del mundo entero es la ciudad de Miami. Está Cuba y después la ciudad de Miami. Y aquí fue donde se sacó la letra, y es un altísimo grado de inconsciencia social. Yo lo he criticado constantemente en mi página de las redes sociales de practicantes de mi religión, que es una liga de inconsciencia social de los practicantes de mi religión y de los políticos que permitieron que se abriera la ciudad. Al suceder esto de que las personas están dando tambores, y se contagiaron en las ceremonias. Hace 15 días, hace dos fines de semana, aquí en la ciudad de Miami, en un fin de semana se dieron 9 tambores. Este último fin de semana se dieron 6 tambores en la ciudad de Miami. Al no existir el control desde los políticos, ya las personas están haciendo, estamos en la etapa aquí en Miami, de sálvese quien puede, y la inconsciencia social es demasiado grande. La inconsciencia social de personas que no entienden que Changó no nos va a salvar, Orula no nos va a salvar, el Eguá no nos va a salvar, Jesucristo no nos va a salvar, Alá no nos va a salvar, ningún Dios nos va a salvar de esta pandemia. Los únicos que nos van a salvar de esta pandemia son los doctores, y tener la conciencia social de que tú tienes que entender que donde existe una reunión, un grupo de personas que no se produzca el distanciamiento social, donde existan personas que, mira, vamos un tambor, y nosotros tenemos que cantar en el tambor, porque para eso es el tambor, suenan los tambores y nosotros empezamos a cantar. Entonces, con un nasabuco puesto, no se puede cantar. Ya te lo tienes que quitar, ya, empezó mal la situación. Esto no es un problema de que estamos inmunes, nosotros no estamos inmunes a nada. Nosotros como grupo religioso tenemos el mismo riesgo que puede tener los testigos de Jehová, los cristianos, que cuando la Semana Santa llenaron las iglesias, y sabemos ya los números altísimos de pastores que han muerto, eso va a empezar a suceder y me está sucediendo en mi religión. Babalaos muriendo, santeros muriendo, oriateses muriendo, porque no tuvieron la conciencia, no utilizaron el sentido común. En Cuba está pasando, pasó con San Miguel del Padrón hace como a finales de febrero, que salieron noticias aquí de la ciudad de Miami, ahora está noticia de Bauta. Y aquí en la ciudad de Miami no nos hemos hecho más desgraciadamente famosos en lo negativo, porque todavía ningún periodista que ha decidido dar la noticia en los canales locales de la ciudad. Y no es que uno los quiera delatar, como se dice, es que los mismos practicantes de mi religión hacen las ceremonias y los ponen en las redes sociales. Eso es una falta de respeto a la sociedad. Eso es un grado de inconsciencia a gran escala que yo, Carlos Valdés, he decidido que cuando sobrevivamos a esta situación, ninguna de esas personas que yo conozco, aislados hasta mío, que hicieron eso en estos momentos, que se arriesgaron a ir a la ceremonia, se contagiaron y después contagiados siguieron en la calle como si no sucediera nada. Yo esas personas más nunca los quiero alrededor mío. Esto no es un problema de que Dios nos va a salvar, esto no es un problema de nada. Mi religión lo viene advirtiendo desde hace 2 años. Si en algún momento de la historia nosotros hemos sido extremadamente precisos en una predicción de la letra del año, es en el año 2020. Por la vuelta que le den, de la manera que lo miran, fue precisa 100% la palabra que se lanzó de IFA, se está cumpliendo de la manera más desgraciada del mundo. Las llamadas telefónicas pidiendo auxilio y tratando a ver cómo, después que estás enfermo, que estás en el hospital, los familiares me están llamando a mí y a muchas amistades mías que nos dedicamos a esto. Por favor, ayúdenme, no, mira qué deuda pueden poner los santos. Ninguna, aquí no hay ningún trabajo que hacer, ni en Orula, ni en El Eguá, ni en Osbatalá, ni en nadie. Mi religión no salva, mi religión no te hace inmune al contagio. Lo que nos hace inmune al contagio es lo que dicen los científicos. Existen fanáticos, desgraciadamente, en todos los grupos religiosos, y en el mío hay bastantes fanáticos.
Qué interesante, amigos de Cuba, estar conversando con Carlos Valdés, que es oriate. Oriate es una especie de experto de ceremonias y de música, Carlos, ¿verdad?
Es un sacerdote, un grado dentro del sacerdocio de mi religión. Primero vienen los babalaos y después en la escala religiosa venimos nosotros los oriateses.
Interesante. Y además que yo me parece preciso esa distinción que tú has hecho de que tenemos que tener responsabilidad frente a una pandemia y los grupos religiosos obviamente tienen que ser muy celosos con esa responsabilidad. Y me refiero a todos, ¿no? O sea, hay que evitar, porque la única forma de neutralizar esta pandemia, bueno, pues ponerse una mascarilla, aislarse, lavarse las manos, en la medida que nos reunamos y que creemos situaciones de mucha gente, pues le estamos propiciando el contagio, ¿no? O sea, que es interesante todo lo que Carlos Valdés nos ha dicho. No sé si tienes algo
de decir. Disculpe un momentico, fíjese. Para una iniciación, para una ceremonia de iniciación a un ser humano, popularmente se le conoce como hacerse santo, mínimo hacen falta 10 personas juntas en un lugar. Le estoy hablando del el cuarto de una casa, que a veces no son cuartos grandes, y entonces tenemos que estar encerrados. Es nuestro cuarto ceremonial, donde la persona entra ahí, el iabó, el iniciado, entra ahí y está días sin salir, 7 días sin salir de ese cuarto. El día de la ceremonia, los 3 primeros días, que son los días de bastante afluencia de personas, mínimo hay 10 personas reunidas en ese lugar. Entonces, no hay distancia. Es imposible. Y todas las ceremonias que nosotros dentro de nuestro grupo religioso hacemos son cantadas. A la vez que usted se encierre, a mí me han venido a buscar, a mí me han ofrecido buenas cantidades de dinero en estos momentos para ir a ciertas y determinadas ceremonias, y la economía está terrible. El mantenimiento de mi casa es de mi religión, y yo prefiero pasar necesidades económicas como la he pasado, de ver medidas de qué se come hoy en esta casa, de llegar el día de la renta y decir, bueno, a ver cómo me salgo hoy, y gracias a Dios hemos podido resolverlo. Yo prefiero pasar esta situación, pero cuando llegue el año que viene, poder estar junto con mi esposa y mis 2 hijas. La necesidad económica se sobrevive. Lo que no podemos sobrevivir es la pandemia. Imaginando, todavía está, fíjate, ahora las personas están muriendo, está el corre-corre de los contagiados y las muertes. El problema es que no se sabe todavía si esas personas que se contagiaron y se salvaron, cuáles van a ser las secuelas de esta desgraciada enfermedad en el ser humano. Entonces, si las personas no tienen el control social, no tienes la conciencia, no utilizas correctamente la lógica, el número de contagiados seguirá subiendo y subiendo y subiendo, y no se sabe hasta dónde vamos a llegar. No, la letra del año nos advirtió lo que venía. Nosotros no somos los indicados para erradicar lo que ya estamos viviendo. Los indicados son los científicos en cualquier lugar del mundo, Cuba, España, Estados Unidos, son los científicos. Quien no quiere escuchar al científico, me parece que está extremadamente mal como ser social.
Bueno, amigos de Cuba, qué interesante tener a Carlos Valdés, oriate de la región afro, y por supuesto ha dicho verdades que son como verdades como un templo. Así que le agradecemos muchísimo a Carlos Valdés su presencia.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias por tu presencia en Levántate Cuba.
Y en esta tercera media hora de Levántate Cuba seguimos con más noticias. El régimen castrista impone medidas draconianas a médicos en el exterior. El gobierno de Cuba impone normas draconianas a los médicos en misiones sanitarias, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe.
La Organización Pro Derechos Humanos considera que los gobiernos que solicitan asistencia cubana deben exigir a las autoridades cubanas que reformen las leyes que vulneran, entre otros, los derechos a la privacidad, a libertad de expresión y asociación y el libre movimiento.
La organización advierte que los trabajadores pueden recibir sanciones disciplinarias y entablan amistad con personas que tengan opiniones hostiles o contrarias a la de la Revolución Cubana.
Los médicos cubanos enviados a responder a la pandemia de COVID-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades, pero a costa de sus libertades más básicas, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Son orwellianas las normas que impone el gobierno cubano, dijo Vivanco. Por ejemplo, regulan con quienes los médicos pueden vivir, hablar o incluso mantener una relación sentimental.
Me cansé de la esclavitud, dicen algunos galenos y expresan oscuros detalles de las misiones médicas. Éramos vigilados constantemente por el coordinador y otras personas que trabajan para el régimen cubano. Teníamos que hacer un informe sobre todos nuestros pasos cada 4 horas, y después de las 6 de la tarde no podía o no nos dejaban salir de la casa. Teníamos restricción de movimiento, denunció recientemente a Radio y Televisión Martí un odontólogo que abandonó la misión en Venezuela en abril del mes pasado.
En junio del año 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos rebajó a 3 la categoría del gobierno cubano en la lucha contra el tráfico humano por no hacer esfuerzos significativos para frenar esta situación.
En otra noticia, Comisión Interamericana exige respetar la vida del preso político cubano Silverio Portal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó una medida cautelar para la protección del prisionero político Silverio Portal Contreras.
Nos complace que el día 22 de julio se nos haya notificado sobre el otorgamiento de las medidas cautelares otorgadas a favor de Silverio Portal, confirmó a Radio Televisión Martí Carlos Quesada, director del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C.
En otra noticia, oigan esto, amigos de Cuba, artistas cubanos se quedan sin cobrar por falta de dinero. Qué triste que un régimen sea tan irresponsable. Miles de artistas no han recibido su salario correspondiente al mes de junio, cuya fecha de consignación prevista era el 15 de julio por falta de dinero. Los afectados, que pertenecen a un sector paralizado por la pandemia, estaban recibiendo el 60% de su sueldo, pero ahora deberán esperar al menos hasta el 1 de agosto, según contaron fuentes del sector, a 14.5.
En abril pasado, la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito Cabrera, aseguró que durante el primer mes en que los empleados estatales no pudieran ejercer su labor, iban a recibir el 100% del salario, una cifra que pasó a ser del 60% en los meses posteriores. Sin embargo, cantantes, humoristas, bailarines, actores y artistas circenses denuncian no haber cobrado desde junio.
Los artistas más perjudicados por el retraso son aquellos contratados por la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, Adolfo Guzmán, la agencia de espectáculos Artistas Turarte, y la empresa provincial de la música y los espectáculos Ignacio Piñeiro. Las tres entidades han justificado la demora con falta de recursos o problemas burocráticos para cumplir con su obligación.
Y seguimos con más noticias en Levántate. Países recuperen Estados Unidos la opositora Xiomara Cruz Miranda. La opositora Xiomara Cruz Miranda, quien llegó a Miami en enero con una visa humanitaria e inmediatamente fue internada en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, fue dada de alta y se recupera de forma gradual, aunque con pronóstico reservado, informó una fuente médica.
Está mejor. Ya no necesita oxígeno ni el tubo de alimentación, pero su pronóstico es reservado, dijo a la agencia EFE el doctor Alfredo Melgar, especialista en medicina interna.
Cruz Miranda, que pertenece a los grupos opositores Dama de Blanco y Unpacu, fue dada de alta en el Hospital Jackson, donde estaba ingresada desde hace 6 meses, y ayer visitó nuevamente a su médico, el doctor Melgar.
Tenía 3 bacterias en la sangre extremadamente agresivas, pseudomonas, microbacteria y klebsiella, detalló el facultativo Melgar.
Cruz Miranda, de 58 años, llegó visiblemente débil y delgada a Miami el pasado 21 de enero con una visa humanitaria para tratarse del mal que la aqueja desde que estuvo recluida casi un año en una prisión de la isla y que ella atribuye a que el régimen le inyectó algo. Cuando llegó, debía usar una silla de ruedas y casi no podía hablar porque le faltaba el aire. Del aeropuerto fue llevada en ambulancia a un hospital.
Bueno, amigos de Cuba, antes de entrar en el próximo segmento, queríamos aprovechar para históricamente decir que ayer se celebró un aniversario de aquel acto terrorista del 26 de julio, el ataque al cuartel Moncada. Pero en esa acción y en esas acciones hubo patriotas y queríamos señalarlo. Me refiero a Mario Chanes de Armas y Gustavo Arco. Los dos fueron revolucionarios cubanos que creyeron en una revolución para derrocar una dictadura como la de Batista y establecer en Cuba una democracia amplia que respetara los derechos humanos y la dignidad de la persona humana. Fidel Castro traicionó todo aquello y al final Mario Chanes, el preso político cubano que más años ha cumplido en prisión, 30 años, y también fue a prisión Gustavo Arco, uno de los grandes dirigentes de derechos humanos en Cuba. Los dos merecen recordar y honrar a estos dos grandes luchadores por la libertad de Cuba, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos, ambos creyeron en una revolución y Fidel Castro los traicionó como a muchos, y eso hay que decirlo. La traición de Fidel Castro nos obliga a honrar la memoria de Mario Chanes y de Gustavo de Arcos un día como hoy. Bueno, amigos de Cuba, después de este recordatorio obligado de Mario Chanes y de Gustavo Arcos, nos vamos a curioseando. con nuestra colega Maite Rodríguez.
Hola, muy buenos días a Cuba, buenos días a este equipo, gracias por la oportunidad. Y el viaje de hoy va a ser un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir a la antigüedad. Vamos a ir al Imperio Romano, uno de los más prósperos y de los más conocidos, sobre todo por lo que nos ha regalado el cine. El territorio conquistado se extendía desde el oeste del Océano Atlántico hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Esta civilización ha sido una de las de mayor impacto en la cultura y la historia universal, y su herencia ha llegado hasta nuestros días tanto por su aporte a la lingüística, la arquitectura, la literatura, el derecho, las matemáticas, la filosofía o en el terreno de las ciencias, con numerosos inventos que todavía hoy dan mucho de qué hablar. Señores, los romanos fueron los primeros en tapar nuestras intimidades. Ellos usaban túnicas, peplos, las famosas togas, las sandalias romanas, son prendas muy conocidas. Pero muchos también se encargaron de llevar puestos las primeras prendas en tapar nuestras intimidades. Las mujeres en la antigua Roma fueron de las primeras en vestir una especie de sujetador y llevar bragas, y los hombres, por su parte, utilizaban un llamado taparrabo hecho con lino. Otra costumbre, porque vamos a hablar de las costumbres y curiosidades de este imperio, es que podías morir por no aplaudir. Sí, era una costumbre importante, por lo menos en la época del emperador Nerón, conocido por su pasión por el fuego, por los incendios, por la piromanía. Nerón, en un espectáculo de teatro, obligó a ejecutar a unos espectadores que no habían aplaudido con suficiente énfasis o entusiasmo. Y bueno, los romanos también eran muy, pero muy supersticiosos. Su filosofía de vida incluía rituales y ofrendas para atraer cosas buenas y alejar la mala suerte. Y había objetos, animales y hábitos que tenían para ellos un alto peso en la vida cotidiana, pero también en cuestiones trascendentales, por ejemplo, como la guerra. Eran capaces de guiarse por cosas muy especiales a la hora de entablar un combate con el enemigo. La palabra superstición en la antigua Roma significaba en realidad superestatio, así le decían, es decir, una ubicación superior a los dioses. De esta manera estaban los dioses por encima de los hombres y su voluntad se hacía, por tanto, la superstición era algo muy importante para ellos. La señal más temida para los romanos era el rayo de Júpiter, y algunas supersticiones tenían también que ver con esto. Algunos animales, cuando eran alcanzados por un rayo, eran condenados ya al panteón, digámoslo así, de los animales que traían mala suerte. Los romanos estaban convencidos de que los genios malos penetraban en el cuerpo humano y tenían el poder de aumentar el tamaño y el peso de un individuo hasta 3 veces. También tenían una manera muy particular de cerrarle la puerta a los demonios y a la mala suerte. Por ejemplo, los sacerdotes recomendaban comer una cebolla o un ajo cada mañana porque era una hortaliza divina. Quizás de ahí provenga la creencia de que una ristra de ajos ahuyenta a los vampiros, los fantasmas y hasta los demonios. Y los niños romanos temblaban cuando se mencionaba la palabra mormo o lamia. El problema es que mormo estaba asociado a un ser fantástico cuyo nombre era suficiente para espantar a los niños más traviesos. Y las lamias eran una especie de bruja que devoraba vivo a los niños revoltosos y desobedientes. El romano no temía la muerte, pero le aterraba pronunciar esta palabra. Para ellos estaba casi prohibido. Por eso nunca decían murió o murieron, sino que usaban una frase muy específica, vivió o vivieron, para hacer alusión al hecho de una persona que había fallecido. Y por las mañanas, si uno se encontraba con un cojo que cojeaba del pie derecho, le aconsejaban a la persona no salir de su casa. Así también era si veía uno a un eunuco o a un mono. Recordemos que un eunuco era ese sirviente al que se había castrado para evitar que tuviera relaciones con su ama. Para los romanos, a diferencia de los europeos durante toda la Edad Media, el mal augurio no estaba asociado a un gato negro. En realidad, para ellos, la mala suerte estaba asociada a los perros de color negro. Por eso, si un perro negro se cruzaba en el camino de alguien o quería entrar a la casa, se ponían muy nerviosos, al igual que si una liebre se cruzaba en su camino. Y una superstición muy rara era la creencia de que los dioses descargaban su cólera contra las ropas que estaban colgadas y enviaban a sus dueños infortunios y calamidades. Otra cosa muy especial era que colgaban, miren ustedes cómo combatían el mal de ojo, qué interesante. Utilizaban el símbolo de Pompeya, que era nada más y nada menos que un pene con alas. De esta manera evitaba que alguien, la mala suerte o el mal de ojo, lo persiguiera. No me imagino yo poniendo esto en la puerta de mi casa. En otras cosas, debo decir que los romanos eran muy liberales y tolerantes, por ejemplo, en el terreno del sexo. Para ellos, la sexualidad era algo bastante abierto y todo o casi todo estaba permitido. Las prácticas sexuales estaban muy extendidas en la sociedad romana, siendo normal incluso practicar el sexo en grupo. Y no era de extrañar que las grandes fiestas terminaran con esta práctica incluso entre personas del mismo sexo. También la prostitución no estaba mal vista. Incluso las mujeres que ejercían la prostitución, si eran bellas, jóvenes y con influencias sobre algunos hombres de poder político, eran una fuente de respeto y de consulta para muchos romanos. Y vamos a hablar un poquito del aseo. ¿Cómo veían ellos el aseo? Realmente los romanos nos dejaron un regalo muy especial para la humanidad, los baños públicos, tan famosos como los baños también de los árabes, ¿verdad? Pero su higiene al final no era tan buena, porque los romanos acostumbraban a lavar solamente su cara todos los días, pero los pies y las manos una vez a la semana. Y solo se lavaban todo el cuerpo en caso de que un médico recomendase necesaria esta rutina. Tampoco me imagino yo en el Imperio Romano bañándome cuando el médico quisiera. Bueno, señores, hablamos de los animales ahorita. Pues bien, cuando el Coliseo de Roma, que esta edificación tan antigua y tan imponente, se inauguró, durante todo este periodo en que estuvo funcionando el Coliseo, se mataron más de 9.000 animales, entre leones, tigres, panteras y toros. Algo bien difícil, ¿verdad?, asimilar en estos momentos. Y los romanos también inundaron este coliseo para hacer unas famosas batallas navales con las que entretenían a su público, que se llamaban naumachi. Con esto inundaron también el coliseo, que está en la Plaza Navona, donde ocurrieron varias de estas batallas navales. Para lavarse los dientes, hablando ahorita de la higiene, ahora recordé que hay una característica muy especial. Utilizaban nada más y nada menos, escuchen bien, utilizaban el orín, porque consideraban que la orina, con su contenido de amoníaco, era muy efectiva para combatir el sarro de los dientes. Esto también me parece muy repugnante. Y entre los espectáculos públicos también estaba permitido hacer alguna que otra necesidad cuando alguien estaba un poco apurado. Nada, que era un imperio con características muy peculiares y con cosas muy buenas y otras no tan buenas. Como por ejemplo, que a las personas se les permitía arrojar la comida para que pudieran ingerir más durante los banquetes. Imagínense ustedes. Y las mujeres utilizaban grasa de cabra y cenizas de madera para teñirse el pelo. Y el rojo y el rubio eran de los colores más utilizados por las mujeres romanas. Y bueno, para despedir a los muertos, hacían banquetes funerarios, grandes bacanales, grandes banquetes. Y el primero era el día de la inhumación, y luego le seguía un tercer banquete hasta llegar al noveno, y a los 30 días de la muerte volvían a celebrar al difunto. Bueno, creo que hasta aquí hemos dado un poquito, un paseo por ese imperio tan antiguo, tan conocido y tan interesante como el Imperio Romano. Buenos días a Cuba y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta información.
Bueno, amigos de Cuba, gracias a Maite Rodríguez por este segmento, como siempre, muy interesante. Creo que llegó la hora de despedirnos, que siempre tiene su pequeña nostalgia.
Así mismo es, Alberto, dándole las gracias a todos los oyentes por haber estado en la sintonía, deseándoles, por supuesto, un buen inicio de semana.
Bueno, pues tengan todos un lunes, se termina julio. Que Dios bendiga a Cuba, esa tierra bendita, y que bendiga a los que más sufren, que son los presos, los enfermos y los pobres.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 7,365 y en los 13,605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio.